para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a un programa muy especial del Cyber After Work. Ya sabéis, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, el programa decano de la radio española que habla sobre seguridad de la información. Y digo que hoy es un día muy especial porque estamos siendo invitados de lujo en uno de los centros, yo creo que de referencia en la ciberseguridad de nuestro país. Lo digo porque el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, responsable de salvaguardar la seguridad de una ciudad como Madrid, del conjunto de servicios que, figuraos, los ciudadanos recibimos cada día, la operativa que una ciudad como Madrid tiene que atender. Bueno, pues hoy somos los invitados de este CCMAD, que amablemente nos han abierto sus puertas y que no solo hoy, sino en próximos días, y que a través de las redes sociales os iremos dando buena cuenta de ello, vamos a conocer en profundidad pues cuál es el trabajo que se desarrolla, sobre todo para conocer la magnitud de un trabajo que los ciudadanos quizás no percibimos porque las cosas funcionan, y precisamente porque funcionan es porque se cuidan. Bueno, pues de ello vamos a hablar en este After Work, en este Cyber After Work especial, pues con los máximos responsables que nos han abierto hoy las puertas de su casa, una casa apasionante que vamos a tratar de describirla visualmente, porque hoy, ojo, aquí hay muchos secretos, le pediremos que nos cuenten los que se pueden contar. Se lo vamos a pedir a José Ángel Álvarez, que es el director del CCMA, del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. José Ángel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Edu, un placer. Os doy la bienvenida al Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Es un honor que estéis aquí y poderos abrir las puertas y contaros lo que podamos.
Lo que se pueda contar, sobre todo para que entendamos la magnitud de lo que hay que cuidar en una ciudad como Madrid, que, ojo, es réplica de las grandes ciudades de nuestro tiempo, ¿no? Y esos servicios a los ciudadanos, unos servicios que todos queremos que sean eficaces, eficientes, seguros, nuestros datos, digitales. Bueno, pues en ese contexto hablaremos con los diferentes expertos que forman parte de este equipo. Por supuesto, lo haremos con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo. Pablo, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, Eduardo, pues aquí muy contentos de poder compartir este espacio en el Centro de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Yo me quedo mucho con la cara que has puesto cuando has entrado, porque no habías estado nunca antes en un departamento de seguridad,
literalmente,
¿verdad?
Literalmente que no, ¿eh? Literalmente que no, y es impresionante el control, la monitorización, las personas, la concentración. Yo estoy intentando no hablar muy alto para no desconcentrar a un equipo que está, pues, en fin, ¿qué os voy a decir? Descrito con, pues, pantallas, teclas, interpretaciones que quizás al resto de los mortales no sabemos, pero hoy vamos a tratar de desentrañarlo. Mónica.
Sí, buenas tardes a todos. Edu, como decías, es impresionante, la verdad, verlo, y es un lujo que nos hayan invitado a esta casa, así que muchísimas gracias, porque podemos verlo nosotros en primera persona, pero todos nuestros oyentes van a poder conocerlo también en primera persona, y eso es maravilloso. Así que vamos allá porque tenemos muchísimas ganas.
Dirección y coordinación de equipos. ¿Nos va a ayudar a entender cómo funciona esa coordinación Willy Obispo San Román, que es coordinador del CCMAD? Willy, al que ya le conocemos. Bueno, ya os conocemos a todos, pero hoy queríamos conoceros en vuestra casa. Willy, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo.
Oye, un equipo interesante del que luego tendremos oportunidad de hablar y de que en días posteriores también vamos a conocer en detalle, porque, ojo, aquí tenemos lo que es una estructura, ¿no? Pero luego también hay diferentes cuestiones que debemos tratar, ingenierías, auditorías, cómo se monitoriza, luego nos lo cuentas.
Sin duda.
Oye, un trabajo además del CCMAD que es, yo creo que también un ejemplo de cómo se debe colaborar de manera público-privada. Estamos hablando de los proveedores de servicios, en este caso, SIA, uno de los más importantes, además parte de una compañía de referencia como es Indra. Nos acompaña en esta mesa Roberto Pérez, que es responsable de desarrollo de negocio y preventa de servicios y soluciones de ciberseguridad en SIA. Roberto, bienvenido.
Buenas tardes.
Oye, pues empecemos a conocer un poquito. Yo creo que, José Ángel, lo primero es entender una ciudad como Madrid y qué debe ser protegida. Y claro, y cómo luego pues habéis estructurado, habéis montado el CCMAD, que tiene una historia relativamente reciente. Estamos en el año 2024, tiene 3 años de historia, pero bueno, la seguridad de la información se lleva vigilando en una ciudad como Madrid desde hace muchos años, ¿no?
Sin duda. Lo primero que me gustaría decir es que estamos dentro de las instalaciones de informática del Ayuntamiento de Madrid, que es el organismo autónomo que presta servicios de tecnología a los 27.000 empleados y a las áreas de gobierno. Este organismo, pues como parte de la prestación de estos servicios, pues necesitaba en su momento este enfoque muy prioritario de ciberseguridad. Y en diciembre de 2021 es cuando se crea formalmente la Subdirección de Seguridad y con este nombre de Centro de Ciberseguridad, que no es tanto un tema de nombre sino como de alcance, ¿no? En su momento, con la dirección de la Oficina Digital de Fernando de Pablo, pues se visualiza que la ciberseguridad debe ser absolutamente prioritaria, ¿no? No puede haber transformación digital sin ciberseguridad. Y por eso se piensa no solo en la ciberseguridad del organismo, sino que se tiene una visión de ir mucho más allá, ¿no? De pensar sobre todo en términos de ciudad. Y por eso ese alcance de Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento. Nuestra misión, pues yo creo que nuestra misión principal es liderar y coordinar todos los esfuerzos del ayuntamiento para 2 cosas principales: para proteger la información que tenemos de la ciudadanía, para todos los servicios que le da el ayuntamiento, pues nos vemos obligados a recabar mucha información de la ciudadanía y tenemos un compromiso legal y ético y moral de custodiarla de la mejor manera posible, y también de garantizar en todo lo posible la disponibilidad de todos los servicios. Cuando la ciudadanía usa y disfruta la ciudad y todos los servicios que le da el ayuntamiento, pues se espera que esas cosas estén ahí. Se espera que cuando entras en los portales del ayuntamiento funcionen, que cuando entras en la sede electrónica puedas presentar una instancia, que cuando quieres solicitar una ayuda puedas hacerlo, ¿no? Entonces, que toda esa tecnología esté funcionando en todo momento, pues representa un reto a nivel tecnológico, y nuestro papel es de liderar y coordinar esos esfuerzos, ¿no? Para garantizar la confidencialidad de la información y garantizar la disponibilidad de los servicios a la ciudadanía.
Porque has, creo que, definido muy bien el terreno, ¿no? Que debéis cuidar, salvaguardar, proteger los datos de los ciudadanos. Cada vez somos más digitales, ¿no? Los ciudadanos, los de Madrid y los de cualquier otra ciudad, pero especialmente los de Madrid. Y cada vez nos gusta disfrutar más de esos servicios que tienen una base digital sí o sí. Aunque te montes en el autobús de la EMT, eso tiene que funcione bien y que vaya bien, tiene un componente digital, ¿no? Y hay que protegerlo ¿de qué? ¿De quién? ¿Frente a quién? En un escenario de amenazas, quizás un ciudadano de Madrid dice, pero ¿y por qué querrían tumbar, qué sé yo, un servicio que nos, pues eso, que afecta quizás a la movilidad de Madrid? ¿Quiénes son ahora mismo o dónde están las amenazas?
Bueno, yo creo que hay varios sectores de amenazas principales, ¿no? Y uno, yo creo que muy claro y muy evidente para nosotros, y que no sé si todo el mundo lo tiene claro, es el ecosistema del cibercrimen, ¿no? Realmente, hoy en día el crimen organizado, yo creo que está haciendo lo mismo que el resto de sectores de la sociedad, ¿no? Se está digitalizando, está en una plena transformación digital del cibercrimen, que yo llamaría, ¿no? Diríamos, bueno, ¿y por qué se hace eso, ¿no? Pues porque yo creo que la transformación digital, que tiene muchas ventajas en todos los servicios y para la sociedad, pues también tiene ventajas para el cibercrimen, ¿no? Realmente, o para el crimen organizado, perdón. Realmente lo que sucede es que la rentabilidad de las actividades ilícitas en el ciberespacio está siendo muy, muy alta. Y eso hace pues que haya un montón de organizaciones profesionales, con estructuras profesionales, que directamente se dedican a hacer el mal, ¿no? Y hacer el mal, pues podemos pensar, oye, ¿en qué se traduce eso, ¿no? Pues estamos hablando de todo tipo de robos de identidad, de estafas, de denegaciones de servicio, de chantajes, ¿no? A veces le ponemos este nombre de ransomware, que nos sentimos muy bien diciendo palabras raras, ¿no? Pero básicamente es un chantaje de toda la vida, ¿no? Es obligarte a pagar por algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tramo muy importante de crimen organizado que está girando hacia estas actividades en el ciberespacio. Obviamente, luego, pues, tenemos siempre este tipo de atacantes más avanzados, más vinculados a veces a las actividades de espionaje, pues, de ciertos estados, uh-huh, que no vamos a nombrar, pero que probablemente están en la cabeza de todos, ¿no? Y que siempre tienen un interés, pues, por obtener la mayor información posible, por posicionarse dentro de todas las redes, para luego satisfacer sus intereses de inteligencia, ¿no? Y luego a veces nos encontramos también con otro tipo de delincuentes, porque al final son todos delincuentes, ¿no? Con un carácter, pues a veces más vinculado al mundo del hacktivismo político, ¿no? Y de tratar de demostrar su disconformidad con ciertas decisiones de cualquier organización y materializarlo a través de este tipo de, pues no sé, de campañas de tirar un portal web o de tratar de en una página web de que salga un contenido que no es el adecuado, ¿no? Entonces, bueno, el repertorio de atacantes que tenemos es amplio, es continuo y constante, es decir, los ciberataques se producen en modo 24/7. Por eso, cuando hablamos en términos de monitorización, detección y respuesta, debemos de hablar en términos de 24/7. Es decir, esto no es, hemos terminado la jornada laboral
y nos vamos
y
el viernes.
Como diría Gila, pues llamamos al atacante y le decimos que hacemos una tregua, ¿no? Hasta el próximo lunes, ¿no? Los atacantes, además, pues buscan maximizar sus beneficios, ¿no? Y entonces, pues buscan esos momentos en los que ellos crean que las organizaciones, pues, pueden tener las defensas más bajas, ¿no? Entonces ese es el panorama que tenemos enfrente.
Permitidme, Pablo, Mónica, que haga una pregunta a Willy a propósito de lo que nos ha explicado José Ángel. El escenario de amenazas es muy diverso, es muy cambiante, hay diferentes motivaciones, implica mucha tecnología y son, como digo, muchas las personas que hay que proteger, los servicios, no solo los ciudadanos, sino también los propios funcionarios públicos que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid. Implica esto, Willy, por tanto, yo creo que una coordinación muy eficaz en cuanto a cultura de las personas, no solo del ciudadano, sino también del propio servidor público, un trabajo de ingeniería y desarrollo, un trabajo de vigilancia operativa 24/7, un trabajo de aprendizaje, auditoría, monitorización, seguimiento, aprendizaje. Entiendo que con la persona en el centro, ojo, porque todos son al final personas, ¿no?
Sí, sí, sin duda. De hecho, creo que está bastante bien orientado el concepto de, bueno, un poco todo lo que has definido, porque los servicios que presta CCMAD al final no dejan de ser un soporte dentro de la línea de soporte tecnológico de IAM. Es decir, nosotros somos la unidad de ciberseguridad o de protección de seguridad de la información del ayuntamiento y, por tanto, cubrimos las espaldas de los empleados municipales, ¿no? De esos 27.000 más 3.000 externos que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid. Eso quiere decir que directamente al ciudadano, en realidad, no estamos dotando de servicios de ciber, sino que lo hacemos de manera indirecta a través de pues un poco lo que decías, ¿no? De los servicios digitales que tenemos. Y ese trabajo llegar por la mañana aquí y decir, venga, vamos a organizar la vida, la protección de 27.000, de 30.000 personas, requiere mucha coordinación, ¿vale?
Y temple.
Y, bueno, eso ya viene con el puesto. Ya uno cuando se incorpora aquí sabe lo que hay. Y todos los que nos dedicamos a ciberseguridad lo hemos vivido y lo vivimos de continuo. Entonces, bueno. Pero sí es cierto que no podríamos funcionar de manera aislada. Cada una de nuestras líneas de trabajo, nosotros tenemos 5 departamentos con 5 líneas diferenciadas que han tenido además una traducción literal en la adjudicación, en el pliego que hemos hecho público. Trabajan de manera independiente, pero siempre relacionándose con el resto. No cabe otra posibilidad. Citabas antes, cuando ocurre una ciberincidencia, cuando ocurre un ciberataque, no solamente está trabajando el equipo de SOC, el equipo de operaciones. Hay un equipo de ingeniería que está pendiente para ver qué mejoras hay que hacer en los sistemas. Hay un equipo de auditoría que está validando que lo que se esté haciendo sea adecuado, que no sean ellos quienes lo estén a lo mejor provocando incluso, y que va a estudiar a posteriori si aquello que con lo que nos hemos encontrado se ha mejorado. Hay un equipo de GRC que vela porque normativamente estamos haciendo lo adecuado, y hay un equipo de cultura ciber que traslada a través de la formación, la concienciación y la difusión todas las necesidades que en materia de seguridad e información tenemos en el ayuntamiento.
Pues las iremos descubriendo en estos programas especiales que vamos a desarrollar desde este CCMAD. No obstante, sigamos conociendo cuál es ese trabajo en profundidad, Mónica.
Sí, desde luego es muy interesante porque yo creo que estamos abriendo las puertas a que la ciudadanía entienda la importancia de la ciberseguridad, y porque todos también como ciudadanos y como usuarios tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Y esto nos abre un poco la mente a, oye, me están protegiendo, yo también tengo que hacer por ello, ¿no? Luego si queréis lo comentamos, pero Willy, en este sentido, ya que estabas comentando esto y que hemos dicho antes, oye, tenemos que describir cómo es esto, ¿no? Lo que se pueda contar, pero para que se imaginen o visualicen cómo es el CCMAD y también cómo es un día, ¿no?, en el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Un día normal o un día con un incidente quizás? También lo que se pueda contar, Willy.
Sí, claro. A ver, para empezar, lo primero que hay que decir es que no existe el día normal.
Ni un día igual
hoy
que
no
otro,
lo
¿verdad?
Es, hoy no lo está
hoy
siendo.
Hoy no es por este motivo, porque estáis vosotros aquí, por supuesto.
Hemos tenido una reunión hace un rato, Willy.
Muy divertida.
Hemos descubierto que no es un día normal.
Vaya.
Pero además es cierto que no hay dos días iguales, porque la Ciudad de Madrid es como un pequeño país. De hecho, hay algunos países de la Unión Europea que son más pequeños que la Ciudad de Madrid. Con lo cual, tenemos de todo. No voy a citar ejemplos concretos que luego me vais a poner en el foco, pero hay de todo. Entonces un día estás hablando con un tipo de negocio y al día siguiente estás hablando con otro que es completamente diferente. Con lo cual, cuando llegas aquí por la mañana, evidentemente tienes tu horario, tienes tu agenda planificada, tus reuniones, pero luego funcionamos de una manera, digamos, 50-50, reactiva, proactiva, ¿vale? Hay veces que te toca estar a lo que está ocurriendo y tienes que ir derivando recursos y estar pendiente en cada momento, no de lo que tú querías, sino de lo que la vida quiere de ti. La complejidad de todo este sistema. Por eso coordinarse no es tan sencillo como decir, bueno, pues llegamos un día y ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? No. Tenemos unas líneas regulares que luego tenemos que ir descubriendo.
Oye, Willy, perdona, una ampliación a esta descripción. Cuando llegamos a ese día no normal, el día que tengáis un día normal, nos avisáis, ¿vale? Pero ese día no normal
está planificado.
¿Cómo se da respuesta? ¿Se da respuesta coordinando? ¿Se da respuesta programando? ¿Se da respuesta utilizando aplicaciones? ¿Cómo se protege?
Pues mira, aquí probablemente quienes deberían estar hablando son los jefes de departamento que vendrán en otro momento a estar con vosotros para que os lo expliquen con detalle, que primero saben mucho más que yo de esto, porque para eso se encargan de ello. Pero además es que lo que yo te puedo contar realmente es que casi todas las preguntas cuando se habla de esto van dirigidas a la cuestión, a la operación, ¿no? A cómo damos respuesta y cómo funcionamos en este sentido. Muy sencillo, nosotros tenemos aquí un SOC, atendemos en horario 24/7, no necesariamente desde estas instalaciones, por eso tenemos un adjudicatario que provee esos servicios y funcionamos dando respuesta, activando alarmas, activando alertas y respondiendo en función de la criticidad de la misma, como exactamente como en cualquier otra unidad. Pero eso, como te digo, solo es parte de la coordinación, solo es parte, es la punta del iceberg, es lo que la gente ve y lo que la gente entiende. Uh-huh. Por debajo de eso, me encantará cuando habléis con Carlos Portero, por ejemplo, y que os explique la parte de bastionado previo que hay que hacer para poder salir a la luz, ¿no? Para cuando nuestros desarrolladores, que pertenecen al equipo de IAM, no son de CCMAT, nosotros no desarrollamos, cuando ellos sacan algo a producción, el trabajo previo que hay de ciberseguridad, de validación de código estático, de código dinámico, de buenas prácticas, que se hace precisamente desde ese departamento, por ejemplo. Y así con el resto de las líneas, por supuesto.
Pablo. No, y además, justo Willy ha estado hablando precisamente del proveedor de servicios, que es lo que le voy a preguntar ahora a Roberto un poco, que nos cuente cómo es dar servicio a una ciudad más grande que en algunos países, como dice Willy, y con una variedad de servicios y de productos informáticos que dan a la ciudadanía enorme.
Sí, lo primero decir que es un proyecto apasionante. La verdad es que cuando sacaron la licitación y el enfoque que le dieron a la licitación, pues ya desde el principio nos gustó. Nosotros pensamos que las organizaciones tradicionalmente han venido trabajando, tienen capacidades de ciberseguridad, pero estas han venido trabajando como silos. El planteamiento que ellos hicieron, que buscaban, pues es que todas esas capacidades de ciberseguridad trabajaran como en un equipo único, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues hay actividades orientadas a la prevención, a la protección, a la detección, a la respuesta, a la concienciación, al gobierno, riesgo, cumplimiento. O sea, todas estas actividades, que como digo, en muchas ocasiones trabajan como silos, pues aquí están hiladas, ¿no? Y pues por ejemplo, cuando se detecta una campaña de ransom que está afectando a un organismo público, otro organismo público, pues nos hacemos la pregunta de esto está ocurriendo, puede estar ocurriendo en el CCMAT, en el Ayuntamiento de Madrid, y todavía no lo hemos percibido. Pues de ahí se pueden derivar actividades de hunting, si se detecta alguna cosa, la monitorización va a saltar. Eso a su vez puede inducir que se bastionen, ¿no?, que se introduzcan políticas de seguridad. O sea, al final lo vemos como un todo, pueden derivar acciones de concienciación, lo vemos como un todo, así es como se está entregando el servicio y yo creo que está siendo un éxito.
José Ángel, ¿cuál es el hemos escuchado, ¿no?, hablar de cómo ha evolucionado lo que es el servicio, ¿no?, de protección de seguridad de la información hasta un centro independiente que forma parte, ¿no?, de ese servicio informático del Ayuntamiento de Madrid. Y esto ha sido en los últimos 3 años, la necesidad, ¿no?, ha ido pidiéndolo, y entiendo que no sé si te atreverías a dibujar un escenario de futuro sobre lo que, no sé si va a ser el CCMAT o lo que una ciudad como Madrid va a requerir, ¿no?, por esa implementación permanente de la inteligencia artificial, la complejidad de los ataques. Entiendo que la interconexión también con otras administraciones. ¿Cómo es el futuro y cómo CCMAT va a ir acompañándolo?
Excelente pregunta. Con respecto a la evolución, sí me gustaría decir que alguna vez hemos comentado estos datos, que desde la creación del centro hasta el día de hoy hemos más que duplicado la plantilla de recursos internos, que además estamos hablando de empleados públicos, funcionarios o personal laboral. Creo que eso es un reto. Y hemos cuadriplicado la inversión en el contrato de servicios principal de ciberseguridad que tenemos, ¿no? Tenemos ahora mismo un contrato de servicio que es aproximadamente unos 2 millones de euros anuales que están dedicados a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, esto es lo que ha sucedido desde diciembre de 2021 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Pues lo que tenemos por delante, y no lo digo yo, sino lo dicen los principales informes de riesgos a nivel mundial, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional, es un incremento del número de amenazas y un incremento de la complejidad y la peligrosidad de esas amenazas. Eso significará que con mucha probabilidad deberemos de incorporar más recursos, tanto recursos humanos como probablemente seguir creciendo a nivel presupuestario. Pero seguramente lo que nos va a llevar, o creemos que el camino por el que debemos avanzar también, es el camino de utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Creemos firmemente en todos los temas de automatización. Cuando hablamos de que el centro de ciberseguridad pues gestiona, probablemente, si sumamos varias fuentes, 20.000, 25.000 eventos de seguridad por segundo.
Madre mía.
Voy a hacer una pausa, ¿no? Entre 20 y 25.000 eventos de seguridad cada segundo, ¿no? Vuelvo a hacer otra pausa. Me dice, bueno, pues puedes traer un ejército de personas y probablemente no sea suficiente, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar, trabajamos mucho en temas de automatización, de realmente procesar toda esa información, encontrar los patrones adecuados, tratar de buscar en la medida de lo posible esas respuestas automatizadas. Y luego mencionabas el tema de la inteligencia artificial, que en mi opinión personal, y esto no es de CCMA, sino una opinión personal, creo que es la mayor revolución a la que nos hemos enfrentado como sociedad desde hace muchos siglos. Creo que al mismo tiempo que introduce probablemente grandes riesgos, también introduce grandes oportunidades. Nosotros presentamos hace un par de meses a una iniciativa de los compañeros de Socinfo en la que hablaban de, oye, ¿qué está haciendo la administración pública con la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad? Y dice, bueno, no estamos haciendo nada. Sí que estamos haciendo, ¿no? Resulta que muchas de nuestras herramientas ya están utilizando desde hace tiempo temas de machine learning, que aunque ahora está poco de moda, pues es inteligencia artificial. Y creemos firmemente que incluso los temas de inteligencia generativa son una oportunidad tremenda para nosotros, los defensores. Estamos convencidos de que los atacantes van a utilizar las inteligencias artificiales para multiplicarse y para intentar hacernos más daño, y creemos que la respuesta adecuada por nuestro lado es dotarnos de todas esas capacidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, para ser capaces de hacer una primera valoración de todos los ciberincidentes que se detectan, todas las alertas que surgen, hacer un primer triaje, una primera valoración completamente automático, tomando en cuenta todo el contexto histórico de alertas y de cosas que hemos hecho, toda nuestra base de datos de conocimiento, y que eso nos puede permitir abordar el incremento del volumen de ciberamenazas, pues haciendo que no necesitemos un ejército de miles de personas y que podamos utilizar toda esa tecnología para responder de la manera adecuada, ¿no? Y yo visualizo un futuro que no sé si es apocalíptico o cómo es, pero que no.
No. Yo creo que es muy complicado.
En el que básicamente pues hay una lucha de organizaciones, entidades con sus inteligencias artificiales acompañándoles, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí venciendo esa lucha.
De eso vamos a seguir hablando ahora. Estoy seguro de que Willy y Roberto también tienen mucho que decir. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a ir a nuestro espacio Seguro Panda, que tiene mucho que ver con lo que estaba ahora mismo explicándonos José Ángel. Y es que desde Panda, y lo hablaremos con ellos próximamente, también apuntan a la computación cuántica como otro de los elementos que va a modificar pues el escenario, por lo menos de las estrategias de ciberseguridad. Y nuestro amigo Hervé Lambert ya nos va adelantando que la criptografía postcuántica o la ingeniería social basada en estas ultracapacidades, o directamente la ingeniería social, como decimos, y el fin de los sistemas de autenticación multifactorial, bueno, pues como decimos, van a cambiar el escenario de las ciberamenazas. Hoy nuestro espacio Seguro Panda quería referirse a la computación cuántica. Lo veremos más en profundidad. Nosotros desde CCMAT vamos a seguir hablando con los especialistas que nos están describiendo un escenario apasionante, desafiante, pero que, ojo, que las personas son claves. Lo vemos ahora.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Continuamos en este especial desde el CCMAD, el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Hoy han tenido la gentileza de invitarnos y describirnos el fascinante trabajo que desarrollan para protegernos a nosotros como ciudadanos y a los servidores públicos, más de 27.000 servidores públicos a nuestro servicio, aquellos que vivimos en Madrid, pero que sirven de ejemplo, ojo, a lo que podrían hacer otras ciudades, porque al final el escenario de amenazas, de riesgos y de oportunidades, obviamente, está, yo creo que, en un pequeño ayuntamiento que también quiere dar servicio a su ciudadano y en una ciudad, como es el caso de Madrid. Lo estamos haciendo con José Ángel Álvarez, que es su director, con Julio Obispo, que es el coordinador de CCMAD, y con Roberto Pérez García, que es responsable de desarrollo de negocio y preventa de servicios de soluciones de ciberseguridad de SIA, que es uno de los proveedores de estos servicios que ya nos estaban contando. Estaba hablando José Ángel, Mónica, Pablo, de la importancia de la inteligencia artificial. Yo no sé si, además de ello, hay otros escenarios, ¿no?, de futuro que también tienen que ponerse sobre la agenda. Mónica.
Sí, desde luego, la inteligencia artificial, como decía José Ángel, es una revolución. Yo creo que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar y en el ámbito de la ciberseguridad, desde luego, ¿no? Y aquí me entra también, pues, digamos, el concepto de todas las personas y los perfiles que tienen que manejar todo esto. Y en este sentido, Willy, me gustaría también que nos contaseis qué tipo de perfiles integran el CCMAD. Es variado, es, como hablamos siempre, en el campo de la ciberseguridad, multidisciplinar. ¿Cómo abordáis también esa selección, ¿no?, de los perfiles que forman parte?
Bueno, lo primero que hay que decir es, voy a dar la respuesta al final, o sea, justo al revés, voy a empezar por el final, ¿vale?
Muy bien.
Nos parece bien. No hay un día normal,
no hay, ¿ves cómo no es normal? Lo primero es que el orden para mí es importante porque entra en juego la colaboración. Habéis hablado de ayuntamientos pequeños. Para nosotros es vital la colaboración, la cooperación con terceros. No existe la ciberseguridad si no es así, con todo tipo de organismos públicos y privados. De hecho, nosotros participamos a través de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que es de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde nos nutrimos unos a otros precisamente de eso, de qué cosas necesitamos para defender una ciudad, porque no todas las ciudades son iguales. También lo hacemos en Eurocity, donde participamos de un grupo del COP, no recuerdo ahora cómo es, José Ángel.
La Community of Practice.
Community of Practice. Fíjate que soy yo el que va y no me acuerdo de los nombres, macho. Todo esto es interesante y por eso también promovemos mucho el tema de la difusión. ¿Qué perfiles hacen falta? Pues probablemente necesitamos un community manager para llevar todo esto. Por eso, porque tenemos que contar lo que estamos haciendo para que otros se den cuenta de que también tienen que contárnoslo y generar esa energía. De hecho, ya aprovecho y cito la web de ciberseguridad.madrid.es, donde estamos, y que tenemos presencia en redes sociales, LinkedIn y Twitter, y que desde hace muy poquito, y espero que tengamos más. Y ahora sí, llamando a tu pregunta, ¿qué perfiles? Pues aquí hay de todo, literalmente. Desde perfiles muy, muy técnicos que se dedican a hacer forense, hasta pues simplemente administrativos que tienen que hacer un trabajo que es imprescindible también aquí, pasando por criminólogos para estudiar el perfil de aquello que vamos viendo, y no me quiero dejar algo que también traéis en vuestra pregunta, que es qué es lo que vamos a ver en el futuro o en el presente ya. La ciudad hiperconectada, nosotros tenemos un convenio en el Ayuntamiento de Madrid con la Universidad Complutense de Madrid que se ha formado, no sé exactamente el nombre del aparato, pero es el IoT Mad Lab, el laboratorio de ciberseguridad de IoT de la Ciudad de Madrid, donde lo que se hace es intentar probar antes de pinchar nada en las calles de la ciudad que esos dispositivos sean lo que necesita la ciudad. Nosotros por nuestra parte ponemos la parte de seguridad y el resto de los componentes hace sus estudios, pues si son luminarias, el consumo, la capacidad y lo que se requiera, si son semáforos, si son bicicletas, lo que sea.
Yo fíjate que ahora le dejo a Pablo, que seguro que tiene para Roberto interesantes reflexiones, pero es un poco a colación. Decía José Ángel que la automatización va a ser clave, ¿no?, para atender a los volúmenes, nos lo ha dicho, más de 25.000, ¿no?, episodios, ¿no?,
eventos, pues,
eventos, ¿no? Es que es materialmente imposible, ¿no? Pero claro, se combina con también la necesidad de que sean personas, tiene que haber personas detrás de esas automatizaciones, un personal especializado, que entiendo que como la industria privada también está deseando que se forme ese personal, porque hay pues mucha necesidad y el ritmo de formación entiendo que no es el deseable para todos. Entiendo que es, Willy, otro de los grandes desafíos, ¿no? Encontrar ese talento, ¿no?
Es muy complejo porque la administración pública además funciona de la manera que funciona. Nosotros estamos sujetos a los procesos selectivos de la propia administración y eso no es sencillo, y además, como siempre, y aquí probablemente vamos en desventaja teórica respecto de la privada, tardamos más en incorporar al personal, tardamos más en formarlo y tardamos más en tenerlo listo. A nosotros nos gusta cuando accedéis, tanto vosotros que venís del mundo fuera como los candidatos que entrevistamos en esta misma mesa en la que estamos, la cara que ponen cuando ven el centro. En el centro en el que estáis, aprovecho y lo describo un poquito, ya que no lo habéis hecho vosotros, que tiene 15 puestos de operadores con pantallas panorámicas de 49 pulgadas, curvas, con un video wall de equivalente a 300 pulgadas. Todo el mundo se impresiona, es como muy, y muchos dicen, yo quiero trabajar ahí. Y nosotros decimos, nosotros no queremos que trabajes aquí. Nosotros queremos que trabajes donde se pueda, como se pueda, con las mejores capacidades y con las mejores garantías. Y eso a veces pasa por tener un centro como este. Pero hay muchas más cosas que influyen en un proceso selectivo. Y, por ejemplo, el hecho de que podamos teletrabajar, que a raíz de la pandemia ha sido universal, pues favorece que el trabajo sea diferente. No digo mejor ni peor, que sea diferente. Todas esas cosas impactan mucho a la hora de decir a qué persona incorporas. Pero la palabra clave en todo esto siempre es persona. Nosotros normalmente no fichamos a una persona por su perfil. Es que tiene un currículum estupendo, ¿no? Lo fichamos pensando, esta persona encaja en el equipo que estamos construyendo. Porque José Ángel lo dice mucho. Si en este lugar ahora mismo, en lugar de José Ángel y yo, estuviéramos sentadas otras personas distintas, esto sería otra cosa. Mejor o peor, no sé, pero sería otra cosa, porque cambia mucho. Las personas realmente son lo que conforman todo esto.
Vale. Y entiendo que aquí, en esta parte de selección de personal, de poder ayudar en esa automatización de las respuestas, que es la parte, pues, que yo creo que hace eso, que esos 25.000 eventos de los que habla José Ángel, sea algo manejable. Yo creo que aquí vosotros, Roberto, sois ese brazo amigo en el que se apoya y les ayuda al ayuntamiento a poder lograr estos objetivos, ¿verdad?
Sin duda. Siempre hablamos de trabajo colaborativo. O sea, al final no es el cliente por un lado, el ayuntamiento o el centro por un lado y nosotros por otro. Al final esto es algo que hacemos entre todos. He tenido la suerte de descubrir a José Ángel y a Willy y al resto del equipo durante estos meses, y la verdad es que me he encontrado con gente muy inquieta, muy profesional, muy seria, que se implica un montón, ahora que no me oyen, y lo cierto es que, oye, da gusto trabajar. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo pues en intentar automatizar las cosas y hacerlas más eficientes, más ágiles, sobre todo en todo lo que tiene que ver con detección y respuesta, claramente, ¿no? Hablabais antes de la IA, yo creo que todavía es algo incipiente. O sea, la IA hoy pues puede traducirse en ayudas para los analistas, pero todavía hay un componente muy fuerte de automatización. Llegará, la IA probablemente nos traiga eficiencias sin tener que recurrir tanto a esa automatización, pero hoy en día todavía queda mucho trabajo por delante.
Voy a aprovechar para tirar una flor. Ya que hemos hablado de personas, tengo que citar a una, porque es persona. A una persona a la que le debo muchas horas de sueño y es la persona que sí ha incorporado a este proyecto con nosotros, que es Nacho. Lo dejo ahí solo. Si no fuera
luego
por él,
seguro
esto,
que tenemos oportunidad de conocer a Nacho. Oye, precisamente estáis hablando de personas y decía Willy, oye, mira, no sé cómo sería sin el liderazgo de José Ángel y mío, pero has mencionado eso, la forma de gestionar pues un desafío como es el de la ciberseguridad. Hablábamos fuera de micro, José Ángel, de liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que crees que debe definir ya no solo la implicación de ese liderazgo? Pues decías, oye, el máximo responsable en una administración pública y en el caso de la privada, pues el CEO, ¿no? Lo decíamos fuera, ¿no? Pero, ¿cuáles son un poco las claves de ese liderazgo en CCMAD y en el conjunto de organizaciones que se enfrentan a los desafíos que habéis descrito maravillosamente bien?
Pues es un reto, yo creo que el más grande que tenemos por delante, ¿no? Creo que por una parte, voy a personalizarlo, mi responsabilidad es crear un ecosistema, un ambiente, un conjunto de personas diferentes, con conocimientos diferentes, perfiles diferentes, estudios diferentes, algunos funcionarios, otros empleados públicos, personal de nuestra subdirección de ciberseguridad, pero del resto de subdirecciones del ayuntamiento, personal de diferentes empresas privadas, y tratar de aunar a todo ese equipo, crear un ambiente de trabajo agradable, querer que la gente por la mañana venga aquí no como un castigo, no como una obligación, sino que realmente venga a disfrutar de un proyecto que nosotros creemos que es apasionante, que podrías verlo al revés, es decir, hemos hablado de una serie de enemigos con unas dimensiones monstruosas, estamos hablando de grandes estados, de crimen organizado, y al mismo tiempo nosotros somos un conjunto de funcionarios con un conjunto de recursos, pero con una misión que siempre le recuerdo a mi equipo. Cuando a veces estamos enfrascados en reuniones y estamos trabajando y alguien puede pensar, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es monitorizar un firewall, mi trabajo es desplegar una nueva versión de un sistema operativo, mi trabajo es atender una incidencia. Yo trato de trasladarles la idea de que, no sé si es un poco presuntuoso, pero nuestro trabajo es defender a la sociedad de aquellos que quieren hacer el mal. Y estoy firmemente convencido de que la importancia del trabajo, no solo que hacemos nosotros, de todos los equipos de ciberseguridad, de todos los equipos de tecnología, de todos los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de los ministerios, de CCNCER, de INCIBE, del mando conjunto, es un trabajo absolutamente vital para que la sociedad siga funcionando como todos queremos. Y sin este trabajo creo que el mundo sería mucho más oscuro y de otra manera, ¿no? Y no podemos permitir que en este caso que triunfe el mal, ¿no? Entonces, es un poco grandioso, presuntuoso, no lo sé, pero nosotros apostamos por un conjunto de personas que tengan pasión. Willy y yo tenemos pasión por nuestro trabajo. Es así, no lo sé. Sentimos pasión por esto que hacemos. Tenemos una misión muy importante por delante y queremos sumar a un montón de gente que comparta esa visión, que quiera disfrutar de este viaje, un viaje duro, un viaje de sangre, sudor y lágrimas, pero con una misión y un objetivo fundamental.
Interesantísima reflexión, ¿eh? Y además que es cierta. Porque quizás eso nos ayuda a dimensionar los desafíos que hay fuera. Es que es el mal, no es cualquier cosa. No estamos protegidos por un móvil. ¿De acuerdo? Y entiendo, y os lo preguntabais, Pablo y Mónica, que los ciudadanos igual también podemos hacer algo, más que no solo sentirnos seguros, ¿no? Igual también podemos ser proactivos, ¿no lo creéis o qué?
Sí, al final es un poco, igual que los malos se coordinan, los malos se preparan para lanzar ataques, comparten información, hacen cosas. Yo compartía con vosotros y me preguntaba hasta qué punto, qué puede hacer la ciudadanía para ayudar a CCMAT a estar más seguro el Ayuntamiento de Madrid, o cómo pueden reportar o daros información para, bueno, mejorar toda la seguridad y que los fallos o los problemas sean menos.
Bueno, yo creo que hay un... Lo primero, nosotros hay un montón de organizaciones en España que tienen su foco en mejorar la cultura de ciberseguridad de la ciudadanía, ¿no? INCIBE, por ejemplo, hace un papel fantástico. La nueva línea del 017 telefónica me parece un acierto absolutamente brutal. Y nosotros hemos pensado que nuestro papel, nuestro foco estaba en la protección de los sistemas y en la monitorización, detección y respuesta, ¿no? Con lo cual todavía no hemos abordado ese campo, ¿no? Pero yo creo que sin lugar a dudas, lo primero que tiene que darse cuenta la ciudadanía es de los riesgos, ¿no? Creo que la ciudadanía entiende bien los riesgos en el mundo físico, es decir, entiendes bien lo que significa, pues, caminar por ciertos sitios a ciertas horas, llevar la cartera en ciertos sitios, llevar la mochila abierta o no abierta, ¿no? Creo que en el mundo físico, pues probablemente tenemos mucha experiencia, nos han pasado cosas y entendemos, le damos consejos a nuestros hijos sobre qué hacer y qué no hacer. Y el mundo digital, pues nos ha sobrepasado, ha llegado muy, muy rápido y creo que tienen que formarse y concienciarse sobre los riesgos y las oportunidades también de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que hay una labor ahí que de momento CCMAT no puede dar respuesta a ella, no tenemos todavía los recursos y el foco puesto en ayudar a la ciudadanía, porque creemos, sinceramente, que hay muchos organismos que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y no solo menciono a INCIBE, sino pues el papel de las agencias de ciberseguridad de las comunidades autónomas. Creo que tienen una labor súper importante también. Y estoy seguro que la nueva agencia de la Comunidad de Madrid pues va a abordar este tema y va a servir como un impulso muy grande para realmente mejorar la concienciación de la ciudadanía. Y al mismo tiempo, y esto es una reflexión que hago siempre y que es dura para nosotros, me gusta pensar, no me gusta, trato de pensar o tratamos de ponernos en la situación de diseñar, construir, mantener y operar unos servicios digitales que sean inherentemente seguros y que sean lo más resistentes a todos los posibles fallos y engaños. Es decir, intentar llevarnos nosotros la mayor parte de ese trabajo para que realmente la ciudadanía le pidamos poco, ¿no? Pero aún así debemos de trabajar en esa concienciación para darles esos conocimientos mínimos y esas cosas de las que deben de desconfiar para que entre todos, pues las cosas salgan bien.
Hombre, si ayudamos un poquito mejor, Willy, ¿qué querías apuntar?
Y dicho esto, yo iba a añadir una cosa a todo lo que ha dicho José Ángel, que es absolutamente intachable, como siempre, que es, qué pelota me ha quedado, que es que en nuestra página web, además, hemos hecho público un programa de notificación responsable de vulnerabilidades, que es incipiente también, que todavía no tiene mucho tirón, pero que ya estamos recibiendo desde expertos investigadores como tú, Pablo, que os podéis animar a cualquier cosa que encontréis, estaremos encantados de escucharos, y si nos ayuda a mejorar esto, la ciudadanía, a nivel muy técnico, ¿cierto?, no nos puede ayudar. Y quizá en algún momento podamos hacer algo también por vosotros.
Oye, ¿habéis percibido, una breve pregunta, porque hay otras tantas y poco tiempo, ¿habéis percibido que los ciudadanos somos un poquito ya más conscientes? ¿Lo percibís cuando habláis en vuestras conversaciones, cuando les habláis de dónde trabajáis? Ah, sí, yo soy consciente, mira lo que me pasó el otro día, tal.
Pues yo diría que sí. Yo tengo, entre una de las muchas responsabilidades que me toca asumir aquí, tengo la de la representación institucional, y sí que me voy dando cuenta gradualmente que cada vez que asistimos a eventos en representación de CCMAD y hablo con la gente, independientemente del nivel técnico en el que estén, está calando. El discurso de la cultura de la ciberseguridad poco a poco está calando. Ayer hablaba con mi hija, que no tiene nada que ver con... No, o sea, es increíble cómo los jóvenes se alinean, o en el extremo de la tecnología absoluta o en el contrario. Mi hija es del segundo caso. Pues me decía, papá, he recibido un mensaje que decía una cosa que no entendía muy bien, me mandaba un link... Que yo empecé allí a sudar. Dije, ¿qué has hecho, hija? No. He pensado que esto no tiene ningún sentido. Y bueno, no es por lo que yo le hubiera contado, es porque realmente el mensaje va calando. Y se fue a la página web, lo cotejó, lo miró y me dijo, mira, creo que esto era un intento de estafa. Y digo, joder, qué cosa más simple. Y una adolescente es capaz de verlo ya. Y esto hace 15 años, pues no lo teníamos. Entonces yo creo que sí, que poco a poco estamos llegando.
Mónica.
Sí, al final, pues este tipo de acciones como lo que estáis haciendo de vosotros, ¿no?, de contarlo, es muy importante porque da a la ciudadanía, al usuario, una visión de, ostras, es que están aquí haciendo esto, será realmente importante, ¿no? Y estabais hablando de colaborar, habéis mencionado a INCIBE, al Centro Criptológico Nacional, al CCNCERT, y me gustaría saber también cómo es esa colaboración, sobre todo me imagino con el CCN, ¿no?, a nivel de si ocurre algo en el día a día, cómo se realizan este tipo de colaboraciones.
Bueno, yo creo que el papel, primero que me gustaría destacar, es que creo que el papel del Centro Criptológico Nacional, nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, tanto la ciudadanía como los organismos que nos dedicamos a esto, con el trabajo que hacen. Un trabajo, además, muy en silencio, muy haciendo poco ruido, pero dando un montón de recursos, de herramientas a todas las organizaciones públicas, ayudándonos en infinidad de cuestiones, y realmente cuando tenemos ciberincidentes que existen, los tenemos, intentamos detectarlos lo más rápido posible, intentamos actuar rápidamente, siempre hemos contado con la colaboración de CCNCERT, y lo que nos presta es un personal con unos conocimientos brutales, una disponibilidad absoluta y un compromiso sin esperar nada a cambio. Entonces es tu compañero de viaje ideal en cualquier situación, ¿no? Con lo cual con CCNCER, por supuesto, tenemos un convenio de colaboración, pero más que eso destacaría una vez más el tema de las personas, ¿no? Pienso en Javier Candau, pienso en Carlos Córdoba, pienso en Carlos Abad y no digo más y me olvido de muchas otras personas, ¿no? Pero son personas, una vez más, que yo creo que comparten este sentimiento de la importancia de su trabajo, de la pasión por lo que hacen, del compromiso y de, bueno, de lo que todas esas personas tienen en común con nosotros, que somos empleados públicos, y del servicio a la ciudadanía y ponernos al servicio de la ciudadanía para intentar enfrentarnos a todas estas amenazas.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro cuál es el trabajo que hoy desarrolla en materia de ciberseguridad una ciudad como Madrid, las dimensiones que, si bien vivís en ella o si bien la conocéis, obviamente, ¿no?, por albergar pues muchos de los servicios y de la representatividad, ¿no?, que tiene, y cómo, pues, frente a un escenario complejo, que va a ser todavía mucho más difícil cuando se incorporen de lleno estas nuevas tecnologías, cuando nosotros vayamos siendo todavía mucho más digitales, bueno, pues se va a requerir, pues, sobre todo, y por este orden, liderazgo, personas, talento, colaboración con no solo otros organismos públicos, sino también, como es el caso de SIA, con los proveedores, ¿no?, que son, creo, Roberto, me atrevo a decir que la sensibilidad de la que estaba hablando antes José Ángel, la compartís igualmente, no solo por como servicio, sino por creer el trabajo que estáis desarrollando, ¿no?
Totalmente. Nuestra vocación, oye, es de establecer relaciones a largo plazo, de ayudar a nuestros clientes en todo lo que podamos. Y, oye, siempre digo que somos una compañía flexible, que nos adaptamos a la realidad de cada momento, porque las necesidades hoy son unas, dentro de un año probablemente hayan cambiado y dentro de tres seguro que son diferentes. Entonces eso va en el ADN de la compañía.
Bueno, pues hoy hemos tenido la oportunidad de conocer más en profundidad el trabajo de CCMA, del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, con la ayuda de su director, de José Ángel Álvarez, al que es siempre un placer escuchar. Lo escuchamos siempre en las jornadas STIC. Hoy nos ha traído a su casa. Te lo agradecemos enormemente, José Ángel.
Edu, es un placer recibiros aquí. Mónica, Pablo, esta es vuestra casa y simplemente nuestro compromiso de tratar de intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible y muchísimas gracias por visitarnos.
Y también, por supuesto, a Willy Obispo, que es coordinador de CCMAD. Willy, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Siempre y a Roberto Pérez de SIA. Roberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nosotros,
gracias.
Ojo, nos vamos a quedar por aquí, porque vamos a seguir charlando con expertos del CCMAD que podréis vosotros escuchar mañana mismo a las 10:30. Estaremos hablando de SOC. El próximo día, 4 de junio, estaremos hablando de ingeniería. El 12 de auditoría y el miércoles 19 de junio de cultura, de nuevo con Willy. Gracias de verdad por vuestra acogida. Mucha suerte.
A vosotros.
Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Consejos porque mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial, luego lo vamos a comprobar, puede llegar a ser muy peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir todos estos riesgos. Puedes descubrir más en zscaler.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. 10 años acompañándote.